y de la mafia se abre la sesión.
Es que no, 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 no.
Sí. No todas las cuentas pagadas. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Hacemos pasar el ejecutivo entonces? ¿No continuamos ya? Que va a tener una duración de 2 horas, pero básicamente quisiéramos avanzar en los articulados, que en particular estamos ya votando respecto al fortalecimiento de la legislación de los periodos. Don Rodrigo, si quiero, básicamente estamos en la legislación número 1, que tiene que ver con el ámbito de aplicación en el artículo 2. ¿Me acerco la palabra?
Presidente, sí. El acuerdo fue dejar pendiente la votación de esa indicación. Por lo tanto, seguiríamos para la próxima sesión. Y seguiríamos, por lo tanto, con la indicación número 46 en la página 45 del comparado.
Perdón, disculpa que estaba distraído preguntando, haciendo una pregunta al senador Navarro. La 46, la indicación 46, que es la del senador Tuma, ¿esa se dejó para cuándo?
No, la número
1. Perdón, la número 1 del principio de especialidad. Ya, es que no hay acuerdo.
Efectivamente, sí.
Ya. Y esa se dejó para la,
no sé, para la sesión
para
el día
para el miércoles.
Sí.
Ya.
Por lo tanto, seguimos con la indicación 46. Señor presidente, la indicación 46 se refiere a la posibilidad de imponer sanciones que no sean concurrentes respecto de una misma situación. Esa situación en términos generales está regulada y resuelta en el artículo 50p, que incorpora la indicación 121. A esa misma situación se refieren las indicaciones 122 a 127. Por lo tanto, para efectos de hacer más comprensible, sugiero que veamos primero la indicación 121, pues todo el resto de estas indicaciones refieren a esa misma indicación, a la 121. La indicación 121, que está en la página 97 del comparado, lo que busca es modificar el artículo 50p para establecer que, de haberse impuesto una sanción, una multa al proveedor a propósito de la aplicación de una ley especial, el CERNAC no va a poder aplicar por sobre esa sanción una nueva multa. La propuesta del Ejecutivo fue modificada de esta indicación para dar cuenta y recoger algunos de los otros puntos que estaban siendo planteados en algunas de las otras indicaciones, particularmente de la 122 a la 127, Y por lo tanto, lo que busca en definitiva esta indicación es resolver el principio de especialidad en el ámbito de la aplicación de sanciones. El artículo que se propone aprobar con modificaciones, señor presidente, es el siguiente. La sanción impuesta por la aplicación de una ley especial impedirá al servicio aplicar en virtud de esta ley una sanción adicional en razón de los mismos hechos, en la medida que para la determinación de la primera se haya considerado la vulneración de los derechos de los usuarios o consumidores. Si el servicio llegara a tomar conocimiento de hechos que pudieran constituir una infracción de disposiciones legales o reglamentarias distintas a las contenidas en esta ley, relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores, deberá proceder a denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas y podrá hacerse parte en las causas en que estén afectados los intereses generales de los consumidores de conformidad a lo establecido en el artículo 58, letra I de la presente ley. De esta manera, señor presidente, en virtud de la aplicación de esta norma, de aplicar una sanción, una superintendencia, por ejemplo, el CERNAC va a estar impedido de imponer una sanción adicional en la medida en que en la consideración de la primera sanción se hayan tomado en cuenta la vulneración de los derechos de los consumidores. De esta manera no podría haber duplicidad de sanciones.
Bueno, yo quisiera precisar eso porque se dice que en respecto de del principio de especialidad vamos a permitir la superintendencia de la sanción y vamos a asesorar de que en esa sanción estén considerados los daños que se le hicieron a los consumidores. Si el daño no está considerado por parte del organismo especializado, lo que dice aquí es que el CERNAC va a conocer de las infracciones o disposiciones legales o reglamentarias distintas a la ley de protección al consumidor. Entonces no me cuadra el hecho de que si es distinta a la ley de protección del consumidor, ¿a dónde recurrimos? Salvo que sea una comisión de delitos que imposte otro tipo de ley. Pero cuando nosotros decimos vamos a proteger a los consumidores en su diversión, exceptuando cuando están regidas por leyes especiales, si hay una ley especial, la superintendencia de combustible o de banco aplicará la norma correspondiente. Pero cuando no se compensa, cuando esa superintendencia no tiene instrumento para compensar el daño, ¿a dónde nos vamos? ¿El mismo servicio va a presentar reclamos a dónde? Eso es lo que no es.
Es muy interesante su pregunta para poder aclarar cuál es el ámbito de aplicación de esta norma. Recordemos que, tal como conversábamos en la sesión anterior, señor presidente, el artículo 2 bis establece claramente ese principio de especialidad y también hace referencia explícita al procedimiento colectivo y también al procedimiento individual a propósito de las compensaciones o indemnizaciones. Entonces lo que dice es, se aplica la norma especial, en subsidio se aplica la norma del consumidor en la sustancia y tratándose de procedimientos para la reparación, para la indemnización de los consumidores, se aplica la norma contenida en la ley, que es el procedimiento colectivo. Lo que hace esta norma simplemente es decir, ¿qué ocurre respecto de lo infraccional? No se pronuncia respecto de la compensación o la indemnización, sino que dice, cuando una superintendencia, aplicándose a la norma especial y citando la vulneración de los derechos de los consumidores, aplica la sanción, en ese caso no se va a poder aplicar una doble sanción por los mismos hechos que se han tomado en consideración desde el punto de vista infraccional. Y en paralelo, cuando el CERNAC, fuera de la Ley de Protección al Consumidor, pero tratándose de normas relacionadas, toma conocimiento de que se ha producido algún tipo de incumplimiento, que sea plausible ser sancionado infraccionalmente, en ese caso, dará las denuncias respectivas, ya sea a las instancias administrativas o jurisdiccionales pertinentes. Pero estamos hablando exclusivamente del ámbito de la sanción administrativa. En todo lo demás, queda resguardo, por cierto, el derecho de los consumidores a ser compensados, indemnizados, ya sea a través del procedimiento colectivo, de las mediaciones colectivas que realizamos en la última sesión o de lo individual si corresponde.
A ver, lo que ocurre es que en el caso de lo individual si corresponde, nunca corresponde porque en los organismos fiscalizadores especializados que no son necesarios, no contempla la compensación a los consumidores. Entonces, al final no dejamos en tierra de nadie. mi impresión es que quieren perder esa indemnización, supuesta indemnización para el consumidor.
El artículo 2 bis, letra C, presidente, se pronuncia sobre esa hipótesis y señala que si no está establecido un procedimiento indemnizatorio en la norma especial para hacerse cargo de los daños que han surgido para un consumidor desde el punto de vista individual, se aplica el procedimiento contemplado en la ley de consumidor. Lo mismo en lo que señala el artículo 2 bis B, esta vez a propósito de lo colectivo. Por lo tanto, siempre hay un procedimiento aplicable, ya sea colectivo o individual, tratándose de una infracción que pueda ser, en este caso, establecida con daño al consumidor.
A ver. Perdón que insista, pero necesito de claridad respecto a este tema y me imagino que los señores senadores también. El servicio especializado o el organismo fiscalizador que no contempla modalidad de compensación a los usuarios.
Ya, genial.
Entonces va a actuar la ley del consumidor. ¿Y quién va a compensar si ya fue sancionado de acuerdo a la norma de especialización? ¿No puede ser sancionado con otra norma adicional para compensar? No me queda claro, ¿quién va a compensar?
Tendría que compensar la empresa, pero estamos hablando en ese caso de la distinción entre la compensación o indemnización al consumidor y la aplicación de la multa. Entonces, lo que ocurriría en aplicación, lo que usted señala, por ejemplo, un procedimiento sancionatorio aplicado a una ley especial. De acuerdo al artículo 2 bis, dice, no obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a actividades de producción, distribución, regidas por leyes especiales, salvo, primero, A, en las materias que estas últimas no prevean, B, en lo relativo al procedimiento colectivo, y C, en lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente a fin de ser indemnizado. Por lo tanto, siempre el consumidor, ya sea colectivo o individual, va a tener la posibilidad de utilizar esta ley, si la ley especial no existe un procedimiento para que se haga esa indemnización. El 50P simplemente se pronuncia sobre aquella posibilidad de que sea sancionado dos veces por una multa en un procedimiento sancionatorio, por la superintendencia y también por el CERNAC, a propósito de la facultad sancionatoria que se le está otorgando. No se toca para nada lo que tiene que ver con compensación, indemnización y consumo.
Siempre va a ser supletorio cuando no se contemplan indemnizaciones o reparaciones a los consumidores, aun cuando están definidas por ley especial.
Así es.
¿Y dónde está eso?
Está en el artículo 2 bis, señor presidente. Podemos leerlo, si a usted le parece. Dice, no obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo A, en las materias que estas últimas no prevean, esto es, la ley del consumidor se aplica supletoriamente con las instituciones que no están comprendidas en la ley especial, por ejemplo, publicidad engañosa, cláusulas abusivas. B, en lo relativo al procedimiento de las causas que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores usuarios y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento. Y C, la hipótesis que usted señala, señor presidente, en lo relativo al derecho del consumidor usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el cumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales. Entonces, si no existe un procedimiento indemnizatorio colectivo o individual, se aplica supletoriamente los procedimientos de tal.
Muy bien, a mí todavía me queda la duda porque nosotros definimos con mucha claridad que no se van a sancionar doblemente al inspector, pero eso refiere a las sanciones de multa. Sí. Pero no me queda claro si el inspector también va a responder por la indemnización o daño a los consumidores.
Gracias, presidente. Yo creo que estamos retomando una discusión que tuvimos el miércoles en la comisión y creo que es muy importante volver a reiterar. Nosotros tenemos para algunas actividades de producción o de servicios, sobre todo, tenemos leyes de carácter especial. Y creo que lo que es muy importante destacar que esta ley, que le da nuevas atribuciones al CERNAC y también le da mayores posibilidades a los consumidores, que es lo que nosotros buscamos, es una ley que de alguna forma va a equilibrar aquellas áreas grises donde las leyes especiales no llegan, ¿cierto? Van a ser de alguna forma, a eso yo quiero entender qué se refiere el director del CERNAC, presidente, por su intermedio, cuando dice va a ser como supletoria de las leyes especiales. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta la explicación que da el Ejecutivo en ese sentido, porque no creo, a mí no me gustaría una ley CERNAC que borrara o tirara al suelo las leyes esenciales que ya existen, porque son áreas donde ya hay normas que son claras para esas áreas y también para los consumidores y también para ellos, pero en aquellas áreas que quedan a veces en terreno de nadie o en tierra de nadie y que finalmente son negativas para los consumidores, es donde esta ley que nosotros estamos sacando va a actuar. Entonces, de alguna forma se van, no es la palabra coordinar, sino que va a ser, y es más que supletoria, es como algo que va a llenar aquellos espacios que la otra ley no alcanza a llegar, las leyes especiales, sino que esta ley CERNAC nueva de alguna forma va a llegar a llenar todo ese ámbito, esa área gris que nos queda. Y yo creo que eso es lo que se busca y es lo que usted también ha buscado, me imagino, con su indicación.
La verdad es que está planteando, senadora, es un supuesto que opera la compensación. Hoy día tenemos la ley vigente, esta norma que está señalando está vigente. Está vigente la solidaridad, está vigente la especialización. Pero en la mayoría de los casos no encontramos que los consumidores puedan obtener una compensación cuando están sometidos por ley especial. En general, me gustaría felicitar cuáles son los casos en que el CERNAC ha actuado para compensar supletoriamente a los consumidores de manera individual. Yo lo sé de manera colectiva, pero de manera individual no lo sé. Senador Moreira.
Gracias, presidente. Nosotros en las sesiones anteriores tuvimos una discusión y también la mesa de trabajo y los asesores por las implicancias que dice en relación con el principio de especialidad y el ámbito de la aplicación de la ley. Ahora, dicho eso, nosotros presentamos una indicación que la vamos a ver después. Si bien es cierto está antes, la vamos a ver después, porque de alguna manera la indicación mía, estamos dispuestos a retirarla siempre y cuando se apruebe precisamente la indicación que está en discusión, que modifique el artículo 50p. Y digo esto porque lo que nosotros buscamos con la indicación número 46, que ustedes proponían su retiro, lo que nosotros buscábamos era reforzar el principio de especialidad sobre un mismo hecho, y no se puede sancionar dos veces, y si hay duplicidad de norma que sanciona una conducta, debe primar siempre la aplicación de la ley especial. Ese era el sentido de la indicación número 46, en donde se propone su retiro, y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a retirarla siempre y cuando se apruebe la indicación que ahora estamos discutiendo y votando. Mire, esta cuestión del principio de especialidad, así como nosotros defendemos a los consumidores, que es el objetivo de esta modificación que está planteando el Ministerio de Economía a través de CERNAC, el objetivo es defender a cabalidad a todos los consumidores. También nosotros tenemos la obligación que la ley quede absolutamente claro las reglas del juego para todas las empresas que de alguna manera dicen relación con las disposiciones que aquí se van a aplicar aprobándose esta normativa. Entonces, si hoy día hay una serie de especialidades, por decirlo así, existe una superintendencia, no podemos seguir creando otras instituciones porque va a haber duplicidad, puede esto terminar un enredo, termina todo judicializado, y lo que queremos es que sea una cuestión expedita. Dicho eso, creo que nosotros estamos dispuestos a retirarla, porque lo propuesto por los asesores y también por el Ejecutivo, la modificación que estamos hoy día viendo, de alguna manera contempla lo que hemos querido nosotros presentar en la indicación nuestra. Si se aprueba esta, por cierto, yo voy a retirar la indicación anterior, porque creo que lo que se está planteando es lo más razonable y hay un acuerdo con respecto a que es lo mejor, dada la circunstancia, aunque uno puede tener una determinada aprehensión sobre alguno de los aspectos.
Senador, gracias. No estaba la otra sesión, por lo tanto no he seguido de la misma manera que han seguido ustedes, digamos, el, el desarrollo de este proyecto.
Senador, para que lo escuchemos todos.
Y el senador Moreira, que ha tenido la gentileza de hacerme partícipe, una indicación que es la que está en la página 45, me parece que esa es mucho más clara que la que hoy día propone el Ejecutivo, que estamos hablando de la subsidiariedad. ¿Qué es lo que dice la norma a la cual reitero que me invitó el senador Moreira y me deja bastante perplejo que ahora quiero retirarla, pero se va a ir a otro costal? Porque ¿qué dice? ¿Cuándo se aplica esta ley? La IES. Se aplica cuando las leyes especiales no fijan en determinado momento compensación. O sea, si habría, claramente no hay compensación, se aplica la legislación clara y simplemente. O sea, es mucho más directo y mucho más clara la norma que está asignada con la página 45 con el numeral 46, porque de una manera simplifica claramente cómo se aplica. Puede haber una ley especial sobre una determinada materia que va a tratar los mismos hechos, pero si esa ley especial no establece compensación, se aplica la ley que estamos hoy día aplicando. Y eso a mí me parece que es más directo, más específico, más simple y resuelve. Porque lo demás, vamos a ir a los tribunales de repente porque vamos a entrar en discusión, por ejemplo, en el artículo 50p, en la indicación 121, que vamos a empezar a discutir, por ejemplo, la segunda parte de esta, que en la medida que para la determinación de la primera se haya considerado la vulneración, vamos a entrar a discutir, digamos, materias que pueden ser no tan atingentes. Que los mismos hechos, hay una ley especial, pues esta ley especial no aplica compensación, se aplica la ley de Sernay, que creo que es más directa que lo que está proponiendo en estos momentos el Ejecutivo.
Gracias, senador. La verdad es que yo comparto lo que usted ha planteado, ¿no? Para que esté más claro la indicación que ustedes han hecho, que la propuesta que nos hace el Ejecutivo para resolver el tema de asegurar la indemnización a los consumidores. No obstante que la redacción todavía me queda duda, de 45, en relación a que agrega un artículo final, artículo 24, que establece que se podrá aplicar las sanciones, multas, compensaciones e indemnización punitiva. ¿Qué es esa indemnización punitiva que tiene que ver con la reparación a los consumidores? Solo si la ley especial no la contempla respecto a los mismos hechos. Yo creo que de esa manera quizás estamos llenando el vacío que tenemos hoy día, en orden de necesitamos garantizar una reparación al daño a los consumidores, porque podemos aplicar multas sancionatorias, punitivas, que desincentiven la comisión o la vulneración de los derechos, pero los consumidores y ustedes lo que quieren es la reparación. Pero no la veo con claridad hasta la indicación y está mucho menos en la ley que está vigente, sino nada.
Presidente, está claro que esto es una indicación que busca eludir la definición de fondo y es una contradicción que el Ejecutivo no quiere enfrentar, porque lo que está de fondo es efectivamente una reglamentación de leyes especiales sobre las cuales no es posible ejercer acciones, que son gas, electricidad, agua. Entonces, esta indicación no va a valer un peso para los funcionarios. ¿Qué es eso de indemnización punitiva? Multa, está definida en la ley, la definimos nosotros acá, está definida la ley del consumidor, la indemnización punitiva. Entonces, yo presente en toda esta legislación, cada vez que se trata de tocar a los grandes, pondría mucho esfuerzo, porque al final hemos aprobado una y otra vez artículos que buscan compensar y después no lo hacen, porque hay equipos de abogados que se dedican a denunciar claramente. Entonces, esta es una indicación de Moreira, Coloma, García, Larraín, Pérez Pareja. Diciendo que el senador Pérez Valera la ha defendido, no tuvo la posibilidad de escucharla, pero está claro que yo quiero que haya compensación a los usuarios y que la ley de Senac puede ser operable aun cuando existan los servicios básicos, sí. O haya leyes especiales. O sea, porque va a haber una sanción, pero estamos hablando de compensación, estamos hablando de indemnización.
Disculpa,
una interrupción.
No, es que oye, nosotros estamos pidiendo compensación, pero no a través de
la indicación.
La indicación que presenta el señor Moreira es más simple que la indicación del Ejecutivo, porque se habla de que si hay una ley especial, lo que nosotros decimos, las normas de esta ley, las sanciones de esta ley, se aplican siempre cuando la ley especial, aunque hay una ley especial que ve los mismos hechos, no fija compensación. Se aplica la ley de SERNAC, entonces es mucho más directa y más simple. Porque va a haber, por ejemplo, un tema del gas. Es una ley especial, los hechos, ya lo va a ver. Pero si en definitiva no fija en el tema para los usuarios una compensación, esta ley empieza a aplicar en el centro. Y eso me parece que es más directo.
¿Se
lo
hablaba?
Sí.
Yo
termino diciendo de que tratando de servicios básicos a las comerciales, es una función muy distinta al resto del mercado, al resto de los oferentes, al resto de las empresas. Aquí hay una sola empresa que atiende a decenas de mil. El Río atiende a 265.000 usuarios de Río. No hay dónde comprar agua. Por lo tanto, la ley especial es empezar por eso. Pero si se le trata a esta empresa del mismo modo que a cualquiera, que una pequeña empresa, una empresa que tiene un proyecto fallido, yo creo que tenemos un tema. No sé el alcance jurídico, pero estamos hablando de que no es posible una alternativa que no sea la compensación, porque no hay ni devolución. O sea, Yungay, que es una comuna del senador Pérez Vargas. La denuncia la hemos hecho a la superintendencia porque hay gusano en el agua. Y la verdad es que todavía no tenemos ni sanción. La gente tuvo que vaciar los tanques. El FIO tomó la decisión unilateral de vaciar el tanque completo para ahorrar toda prueba. Entonces, nos dice: de aquí a que salga la sanción y no hay compensación. Las compensaciones han sido voluntarias en el caso de Coronel, cuando se cambiaron las cañerías y para el sector solamente dañado. O sea, este sector. Una rebaja del 10% en las cuentas. Yo no quiero llamar la atención de que estamos hablando de completamente diferente a la que se enfrenta la ley del consumidor, señor director, que abarca, digamos, una diversidad, porque estamos hablando de un actor único contra miles y miles de, cientos de miles de consumidores. Y pareciera ser de que efectivamente debería haber también, si una ley especial, una condición especial. Porque si un grupo de consumidores es pagado, o sea, puedo hablar de mil variables distintas. Y la empresa puede, como lo ha hecho, generar condiciones distintas de valoración o acciones legales distintas, algunas destinadas a que haya una primera sanción y fijar el precio de entrada. Pueden ser múltiples. Entonces, ¿cierto? Este es un tema de fondo que debería tener, digamos, en mi opinión, la ratificación de que, aún siendo con leyes especiales, este es sujeto a la ley de consumidor sin ningún tipo de traba. Explico, ¿no? Esto viene a compensar una definición que subyace, yo no sé cuál va a ser la resolución jurídica. Un caso extremo por la corte. ¿Quién falla esto? Si tenemos diferencia de competencia y si la empresa decide apelar a la no contingencia de la ley, a la no aplicabilidad de la ley, tenemos un juicio ganado, completo. Entonces, yo siento que es un tema que debiéramos dejar despachado, o yo preferiría no tocarlo, porque tenemos un tema de fondo con la eléctrica, con la sanitaria y con las empresas de gas. Y que, en mi opinión, debería tener un tratamiento en donde los consumidores deberían tener toda la garantía, pero además pensando que no pueden ser compensados e ir a buscar una oferta distinta, ¿me explico? Es la misma. O sea, hay aquí alguien que se le puede volver la plata y puede ir a comprar la plancha a otro lado. Aquí no. Aquí es el mismo usuario, pero del mismo proveedor, único, exclusivo, monopólico, abusivo. Eso. Entre ellos, presidente, suelo contar de que la compañía de electricidad sigue vendiendo artículos eléctricos con cuotas cómodas a descontar en sus boletas de pago. Yo diría que no es el rubro de la eléctrica vender artículos electrodomésticos en la boleta de pago de la cuenta de luz de la gente. Y hemos accionado, nos escuchamos, digamos, frente a la ley especial que requiere una solución especial. Tanto ni la del Ejecutivo ni la que plantea el senador Pérez viene. Y Moreira me satisface, porque el tema es de fondo y la verdad es que esto huele a mucha judicializar los temas cuando sean de verdad importantes.
¿Es cierto?
Senador,
para que quede absolutamente claro, fuerte y claro, lo que yo he manifestado acá. Nadie está pensando, y ahí de alguna manera, por su intermedio, presidente, yo le quiero responder al senador Navarro, que lo que nosotros queremos dejar claro con nuestra propuesta. No es para darle de alguna manera inmunidad a las empresas, al contrario, las empresas tienen que ser sujetas a la fiscalización y tienen que compensar y tienen que pagar multas cuando corresponda. A lo que nosotros vamos es simplemente la indicación, lo que hace es aclarar que cuando hay duplicidad de normas Cuando no haya norma especial que obligue a indemnizar, se regirá el caso por las normas generales de la Ley de Protección al Consumidor, por lo que nunca se dará el supuesto, que aquí se dice, nunca se dará el supuesto de que el consumidor se vaya a quedar sin resguardo, por ningún motivo. Lo que pasa es que queremos hacer bien la ley. Ahora, ley perfecta no vamos a encontrar. Entonces, cuando el senador Pérez, que estuvo almorzando conmigo, no me dijo nada, yo tampoco le dije mucho a él. La razón por qué nosotros estamos dispuestos a retirar, porque aquí tenemos que buscar consenso. Para eso es la mesa de trabajo. Y hay distintas opiniones. Uno tiene que ceder. ¿Ah? Y estamos dispuestos a retirar esa indicación porque creemos que de alguna manera, no en un 100%, lo que nosotros manifestamos con la indicación 46 está contenida en lo que el Ejecutivo ha presentado en esta indicación que ahora tenemos que votar. Eso es todo, presidente.
Gracias, senador Borella. Senador Borella.
Gracias, presidente. De alguna forma, lo que dice el senador Navarro, por su intermedio, es que deberíamos terminar con la superintendencia. Y yo no estoy de acuerdo, porque la superintendencia tiene un rol claro y preciso con respecto a las áreas que ellas cubren en materia de fiscalización y de reglas y de normas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo no es terminar con las superintendencias que ya existen y que están regidas por leyes especiales. Lo que estamos haciendo es complementando a través de una nueva ley de servicio del consumidor todas aquellas áreas grises que esas superintendencias no logran alcanzar con sus normas. ¿Para qué? Para defender mejor a los consumidores. Entonces, eso es lo que, esa es mi, al menos mi, para mí lo importante de esta ley, no terminar con la superintendencia. Entonces, creo que estamos viendo cosas distintas de lo que estamos esperando de esta ley. Esta ley lo que busca no es eso, lo que busca es en aquellas áreas grises y no tener, obviamente, superposición de multa, porque sería absurdo que la superintendencia decida una cosa, el CERNAC decide otra y finalmente tenemos dos distintas y claro, se va, como dice el senador Moreira, a una judicialización excesiva. Aquí lo que tenemos que lograr es que sea una sola la que aplique la multa y que obviamente todas las áreas grises que no cubren la superintendencia las pueda cubrir con esta nueva normativa legal, que por eso estamos haciendo una ley mucho más drástica, mucho más dura de defensa del derecho del servicio consumidor. Pero si lo que aquí se busca es terminar con la existencia de la superintendencia, ese es motivo de otra ley que no está en discusión y para la cual yo no estoy disponible tampoco. ¿Sí?
La verdad es que la reacción es caprichosa. Dice que solo tendrá lugar en aquellos casos en que las leyes especiales respectivas no contemplen una sanción. No habla de que haya una sanción aplicada, sino solo si la contemplan o no la contemplan. No habla si fue sancionada o no. Por tanto, yo quiero decir qué pasa en aquella donde sí existe la establecida la sanción. Y da el caso que muchas veces cuando hay una investigación la sanción es bastante menor. Yo esto lo he visto en el tema de bio, el usuario y el agua potable, muy, muy complejo. Entonces, si esta ley va a operar solo en aquellas leyes en que no contemplen las sanciones, yo debo entender por oposición de que en aquellas que contemplen sanciones no opera la ley del consumidor. Esa es la pregunta para y quiero saber exactamente en cuáles opera y en cuáles no opera. Y da la envergadura de este tema. Hemos hecho la modelación, en otros casos me gustaría tener la modelación del tema de la electricidad, de los usuarios de electricidad y los usuarios de agua potable. Que no sé si el agua, de hecho, en el bio no contempla la sanción. De hecho, es una compensación voluntaria siempre. La empresa actúa anticipadamente, ofrece, sin que haya procedimiento judicial alguno, lo que muchas veces coincide en que la necesidad de la gente se ve solicitada, digamos, a recibir lo que les den, porque además no es posible hacer la acción judicial mediante el tema de los derechos de consumo. Entonces, ¿cuál está, cuál no está, y cuál es el efecto que solo las que no contemplen una sanción? ¿Y cuáles son esas?
Como nosotros hemos dejado para la próxima sesión el ámbito de aplicación de la ley, y seguimos viendo qué tiene que ver con eso, ¿por qué no dejamos toda esta materia para la próxima sesión? Porque no está nosotros el tema principal.
Te permite, señor presidente, solamente para hacerme cargo en general de varios de los comentarios. ¿Cuál es la interpretación del Ejecutivo respecto a esta norma que, recordemos, es la indicación 121 y que propone, como parte sistémica de tratamiento de las otras indicaciones que tienen que ver con lo mismo, en el caso de la indicación que señalaba el senador Navarro, su retiro? Esto es, lo que el Ejecutivo está proponiendo es otra cosa. Lo que está proponiendo es una triple restricción y me gustaría explicarla. Primero, en la redacción del artículo 50p, la primera restricción es que dice la sanción impuesta. Esto es, para que opere este artículo, tiene que haberse aplicado una sanción. Esa es una primera restricción. La segunda restricción tiene que ver con que se haya tomado en consideración, al aplicar esa sanción, la vulneración de los derechos de los usuarios o consumidores. ¿Verdad? Entonces, y la tercera restricción viene por la aplicación de una norma especial, en un procedimiento sancionatorio especial. ¿Qué significa esto? Que el 50P, si bien es cierto, es emanación o emana de la discusión que usted señalaba, señor presidente, en cuanto al ámbito de aplicación, no es de la misma extensión, es mucho más específico.
Acotar.
Busca acotar aquella circunstancia en la que, tomándose en consideración en la aplicación de una ley especial, en un procedimiento sancionatorio a cargo de un regulador, una sanción se haya aplicado en ese procedimiento, citando los derechos de los consumidores, no ocurra que se aplique una segunda sanción por vía de multa en un procedimiento sancionatorio. Cosas que, sobre las que no se pronuncia y sobre las que no hay innovación en este artículo. La compensación a los consumidores. La compensación a los consumidores es un principio básico establecido en el artículo 3.0 de la ley y además se aclara específicamente que los procedimientos son o colectivos o individuales en el ámbito de la ley si no hay un procedimiento especial en la ley sectorial. Por lo tanto, eso está plenamente resguardado y no está afectado por esta norma. La interpretación que nosotros entendemos busca esta indicación darle al procedimiento sancionatorio es simplemente para abocarse a la situación en la que haya una doble o pudiera existir una doble sanción. Pero para ir al caso concreto, por ejemplo, tratándose de materia sanitaria, donde nosotros hemos hecho mediaciones colectivas y también juicios colectivos en el último tiempo, apoyándonos en la sanción muchas veces del propio regulador. Imaginemos que hay una sanción del regulador y luego se genera una acción colectiva, un juicio colectivo, para indemnizar o compensar a los consumidores que han sido afectados por lo que el propio regulador ha determinado que ha infringido la normativa especial. ¿Para qué esta norma aplique entonces? Tenemos que tener sanción, aplicación en ese procedimiento sancionatorio, indicación de que se han vulnerado los derechos de los consumidores. Y eso constituye un título muy poderoso para luego ir con el juicio colectivo a exigir las compensaciones, o a través de una mediación colectiva, como cuando sea el caso, y tratándose de los procedimientos que hemos estado viendo en la ley. Por lo tanto, lejos de restringir el derecho a la compensación, lo que hace esta norma es fortalecerlo, porque se pone primero la hipótesis de que exista sanción. Otra hipótesis podría ser, por su término, señor presidente, decir, cuando la superintendencia pudiera aplicar una sanción. ¿Se fija? Eso sería restrictivo. Yo le concedo, junto por su término, señor presidente, al senador Navarro, de que una redacción en esa línea, que no es lo que estamos proponiendo, podría ceder toda la iniciativa al regulador y de alguna manera hacer que se retrasaran las compensaciones cuando hay un problema de suministro, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, ¿no es verdad? Pero si esa sanción no existe, nada impide que se generen los procedimientos colectivos compensatorios e indemnizatorios, porque esta norma solamente se pronuncia respecto de aquel caso en que se haya aplicado la sanción. Por tanto, nosotros pensamos que aquí se acota el ámbito, digamos, de aplicación de esta norma exclusivamente a los sancionatorios y se refuerza la indicación del Ejecutivo.
¿Dónde está eso?
Está en la página 6 de la minuta, ¿no?
97.
97 del comparado, la indicación 121. Entonces dice, si usted me permite, señor presidente, dice, artículo 50p, la sanción impuesta por la aplicación de una ley especial impedirá al servicio aplicar en virtud de esta ley una sanción adicional en razón de los mismos hechos, en la medida que para la terminación de la primera se haya considerado la vulneración de los derechos de los usuarios consumidores. Solamente la multa. pero claro, solamente la multa y
no hay segunda multa.
Claro, no hay segunda multa, pero es porque yo digo que refuerza el principio de la compensación, porque esto lo debería hablar de la siguiente manera: se ha declarado la infracción de una normativa especial, se aplica la sanción, ahí opera que no va a haber un procedimiento sancionatorio posterior, una segunda sanción. Pero ya tenemos una declaración que permite entonces con mayor fuerza a los consumidores solicitar las compensaciones a través de los procedimientos colectivos, porque eso no se modifica, y de hecho se está reforzando. Se está reforzando, por ejemplo, a través del procedimiento administrativo especial de las mediaciones colectivas. Entonces, ese ámbito acotado es el que el Ejecutivo piensa, digamos, aconseja la aprobación de esta indicación, subsumiendo en ella todas las otras que buscaban el mismo propósito.
Yo había presentado una indicación, que la hemos postergado, en función de que el artículo segundo bis hace una muy amplia excepción de la aplicación de la ley. Y lo que tenemos en el día a día son de consumidores que no se sienten protegidos por la ley cuando se trata de estas excepciones tan amplias que expresamos en el artículo segundo. No obstante, lo requito en el artículo anterior respecto de. En el ámbito de aplicación, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por ley especial. Salvo, ¿sí? viene una excepción, pero estamos más preocupados de excepcionar la aplicación de la ley que de ser una ley inclusiva, una ley integral. Y esas son las limitaciones que yo le veo al origen de esta legislación, y esta es la gran oportunidad para ampliar su ámbito, o al menos si no lo ampliamos, garanticemos que cuando se sancionan por leyes especiales puedan con certeza ser compensado el consumidor, y no lo tengo claro con las reacciones que están en la ley.
Sí. Como usted señalaba, el encabezado de ese artículo segundo, que es el que es objeto de la indicación que hemos postergado de su parte, señor presidente, efectivamente reitera el principio de especialidad, pero lo interesante es ver cuáles son las excepciones, porque son excepciones muy amplias. La letra A de ese artículo dice, en las materias que estas últimas no prevean. Entonces, como decía la senadora Pérez, por su intermedio, señor presidente, es una especie de río que cubre las rocas, digamos, del lecho. Aquí el nivel lo determina la ley del consumidor, no las rocas específicas que existen.
¿Cuáles son las que no están contempladas?
Por ejemplo, cláusulas abusivas.
No, el tema de la ley especial. Y aquí lo que estamos haciendo es una excepcional ley. Donde no esté contemplada la ley especial de sanción, no entra nada, ahí puede actuar la ley cultural. Pero yo tengo entendido que todo está contemplada sí. Sanción, entonces
no.
Suma cero.
En ese caso, solamente el artículo 50.000 presidente solamente se pronuncia respecto a la hipótesis de una eventual doble sanción. Pero estamos discutiendo o conversando en el ámbito del artículo 2 bis, que está en la ley. No sé si se pudiera.
La ley original.
La ley original.
Estamos exacto. Hablando del proyecto de ley, estamos hablando de un claro. Artículo que no está modificado por esta ley.
Exacto. Entonces, hay una propuesta de indicación que es la que señalaba el presidente y que ha quedado para su discusión posterior. Y en ese ámbito actualmente vigente, este artículo 2 bis, uno puede evidentemente cuestionar la técnica legislativa y su ubicación. Pero lo que sí es claro es que junto con reiterar el principio de especialidad establece la aplicación directa de la ley del consumidor en todo lo que no se prevea y también la aplicación del procedimiento colectivo y del procedimiento administrativo individual, cada vez que no existe una norma especial en la legislación. Y como no existen normas especiales, por ejemplo, respecto de los procedimientos colectivos, en ninguna parte de la legislación chilena, el único procedimiento que se aplica es el que está contemplado en la ley. En cada una de las circunstancias, sea un mercado regulado o no. Y lo que se reitera en el artículo C es que si no existe un procedimiento indemnizatorio, lo que señalaba el señor presidente recién, que muchas no tienen claridad o una declaración explícita de cómo se hace para que el consumidor pueda ser indemnizado o compensado, se aplica el procedimiento de la ley. Eso está claro. Y eso es lo que hoy día tenemos vigente. Ahora, estamos tratando con esta legislación de mejorar la implementación, por cierto, y las facultades fiscalizadoras, sancionadoras del servicio, apoyando justamente lo que está declarado acá. Y en el caso de la indicación del artículo 50P, establecer una norma que permita determinar qué ocurre cuando ya hay una sanción anterior. Eso es todo. No se toca ninguno de los otros ámbitos ni de aplicación, ni tampoco de las compensaciones o indemnizaciones.
No.
Creo que la última intervención del director nos clarifica ampliamente el tema. aceptamos sí. la indicación de 50 pesos solo en materia que exista una segunda sanción. Aceptamos protegiendo el derecho del proveedor. Estamos defendiendo el derecho del consumidor. Estamos garantizándole al proveedor del servicio de que no va a ser sancionado por segunda vez. Entonces, mayor sentido tiene aún establecer que la modificación al 2 bis, que ha propuesto el senador Tuma, el agua de Pizarro, es clave. Entonces, yo entiendo que el Ejecutivo no tiene instrucciones para. Porque lo que propone la indicación de los senadores es exactamente lo contrario que tiene el artículo. O sea, la ley vigente dice que no serán aplicables. Y la indicación que plantea los senadores dice que será aplicable a todas las actividades. Entonces, estamos en un punto de vista completamente distinto, que es el tema de fondo que yo, Benítez Mucho lo hice. Aquí tenemos un problema de fondo. El Ejecutivo no quiere entrar en los temas de fondo de hacer aplicable la ley del consumidor a todos los servicios por ley especial. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo? Cuando son los mayores violadores de los derechos de los consumidores, producto de su característica monopólica, que hasta ahora no están coludidos, digamos, como se coluden los otros servicios privados, porque en realidad son únicos. Entonces, salvo que el SENAC, no sé si podrá hacerlo, nos diga que hay problemas en Chopal, en Chervío, tengo la leve sensación de que como no hay investigación al tema, salvo el tema del costo del agua, que es un monopolio en donde el precio se fija de manera secreta, con informes secretos, lo que es absolutamente inaceptable y que luego es apelable una vez que esté fijado el precio por decreto. Son conocidos los informes para poder fijar el precio del agua. Entonces lo que tenemos es lo hecho una condición monopólica y de corrupción de todas las sanitarias, que sí actúan de manera concertada con la superintendencia cada 5 años para fijar el precio del agua potable, con informes que son, director, yo sé que usted lo sabe, secretos, sin ninguna participación ciudadana. Y con la sola participación de la superintendencia de servicios sanitarios, que además aparentemente es oscura, nadie sabe, digamos, de la empresa modelo y de los informes técnicos que solo podemos conocer una vez que fija el precio del agua. Entonces, si tenemos este tipo de monopolio para fijar los precios, estamos hablando de la libre competencia, ni la diversidad de productiva. El artículo de los senadores va al tema hecho. La pregunta es, y no sé si el director está en condición de responderla, porque es una pregunta política. ¿Por qué se sigue protegiendo a los proveedores monopólicos, digamos, de los servicios básicos, no haciendo aplicable esta ley del consumidor, teniendo este largo historial de sanciones y estableciendo una garantía de la protección del consumidor? Porque el artículo que está en cuestión es para proteger al proveedor. Eso es para que no tenga doble sanción. Y segundo, la indicación es engañosa. La indicación que estamos votando dice que aquellos que no tengan incorporado una sanción. ¿Cuáles son los que no tienen incorporado la sanción? Uno, chiquitito, cualquier servicio. Son tres, los más grandes. Como dirán, estos son los que afectan o no afectan. El punto es demasiado importante para no tener total claridad sobre lo que queremos votar.
Senador Moreira.
Sí, mire, presidente, primero que todo, este tema no lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo durante toda la discusión. Y bueno, está claro que por su intervención, presidente, es el senador Navarro, no es miembro de la nueva mayoría para este tema, porque lo que estamos viendo aquí es claramente una acusación, poco menos, que este gobierno de la nueva mayoría es un gobierno que está coludido con los empresarios. Eso es lo que me prendo yo de lo que está diciendo el senador Pizarro. Perdón, senador Navarro, creo que lo he dicho,
bueno. Asumo que
retira
todo
eso. Retira este lado. No, lo que yo quiero decir, presidente, que nosotros hemos dado nuestros argumentos, pero tampoco hagamos juego de palabras, porque ya esto se transforma un poco en una majadería, como que la derecha está junto con el gobierno y estamos con los empresarios. Si usted se fija, creo que la mejor demostración de la independencia de este Congreso, sobre todo, es cómo hemos legislado, cómo legisló esta comisión con respecto a la colusión. Quedaron claritas las posturas de todos nosotros y creo que fue una legislación hasta autoflagelante. Así que, por lo tanto, este cuento de que la derecha y los empresarios, bueno. Pero ese no es el punto. Lo que yo quiero decir, nosotros, el grupo que ha estado trabajando permanentemente, en donde los asesores han tenido su punto de vista, en donde los senadores hemos explicitado nuestra preocupación en las distintas materias de esta ley, los hemos hecho trabajando, no en una sesión, en varias sesiones. Y que quede claro, nadie está protegiendo a los empresarios en esta materia. Lo que estamos diciendo, no confundamos, sobre todo cuando se trata de la duplicidad, de las dobles sanciones, del principio de especialidad, que es uno solo. Lo que yo quiero decir es que en virtud de que no hay un acuerdo, y ya de alguna manera se explicitó en esta indicación que nosotros no nos deja conformes, pero entendemos que dentro de las transacciones por un bien mayor, creo que lo que queda, presidente, no podemos seguir postergando esto, todo lo que nos gusta, todo lo que nos podemos ganar o perder, lo vamos dejando para después. Yo creo que corresponde que votemos esta. Ahora, presidente, yo pido votación para esta. Usted ha pedido que su indicación la veamos el próximo miércoles. No hay ningún problema, pero no puede ser todo. Yo esta indicación, señor presidente, solicito y creo que corresponde que la votemos ahora. Ahora, la suya, ningún problema. Pero no podemos estar dejando todo para mañana, porque si no...
Solo señalar de que la indicación del ejecutivo que modifica el 50p establece una certeza de que los proveedores no van a ser sancionados doblemente por una misma parte. A eso se refiere, para despejar.
¿Estamos de acuerdo?
Sobre eso, yo sometería a votación, señor secretario. Si hay acuerdo o no hay acuerdo, votemos a todos.
¿Puedo hacer yo antes una pregunta, presidente? Solo una pregunta.
La 121.
Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Quiero hacerle, por su intermedio, una pregunta para que no quede. Así como el senador Navarro ha preguntado varias veces para pedirle mayor exactitud, yo también quiero hacerle una pregunta. Lo que da ciertas dudas, según entiendo, del artículo 50p, es que no se asegura que siempre se aplicará la norma especial, porque la norma exige una sanción aplicada por una ley especial. Pero, ¿qué pasa si todavía la autoridad especial no aplica la sanción? ¿Puede el CERNAC adelantarse y aplicar una sanción de acuerdo a las normas generales de protección al consumidor, pasando a llevar así el principio de especialidad? Por su intermedio, presidente.
Está claro de que en la ley es clarita, pero ¿quién regula?
Como yo he seguido, sí, presidente, he seguido al Ejecutivo en alguna materia, yo creo que...
Estamos poniendo en discusión lo que usted está defendiendo, que sea el principio de especialidad.
Pero entonces, yo le estoy preguntando, ahora, presidente, le pedí la palabra para, y usted me la dio para hacerle una pregunta por su intermedio al director. Y yo quiero que me la conteste el director.
Yo le doy la palabra al director,
ya, gracias.
Después de la intervención que estoy haciendo.
Ya, gracias, pero...
Y que resulta obvio, ¿no es cierto?, que el principio de especialización lo que garantiza es que el organismo fiscalizador y que tiene las atribuciones y competencias para ese sector es el que se va a pronunciar. Y aún cuando se demore, no puede adelantarse el Senado, que no tiene competencia en esa materia hasta que no se pronuncie el servicio. Señor director.
Bueno, yo le pido la pregunta, la respuesta es como ejecutivo. Yo valoro la respuesta del señor senador, está en su derecho, pero me interesa saber qué dice el Ejecutivo sobre esta materia.
Como Ejecutivo, varias cosas. En primer lugar, evidentemente nosotros no estaríamos proponiendo una indicación si pensáramos que esto va en detrimento de los intereses de los consumidores o que restringiera el ámbito de aplicación de la ley. Yo, como organismo técnico, y no del punto de vista político, pero también siendo un punto técnico-político, si usted me permite, señor presidente, esta indicación lo que busca justamente es prevenir la doble aplicación de la multa. En eso, digamos, se agota su propósito. Y por lo tanto, todo el resto, digamos, de las normas que quedan vigentes en el Estado en las que hemos descrito y hemos conversado. Respecto a la pregunta, entonces, del senador Moreira, esta norma se aplica solamente si existe la hipótesis que esta misma señala, entonces si hay una sanción. ¿No es verdad? Entonces se agota, tal como veníamos comentando, su aplicación en aquel caso que existe una sanción impuesta para que no se aplique una doble sanción. Punto. También hace una aclaración respecto de aquellos casos en los que el CERNAC tomara conocimiento de hechos que solamente están descritos en la normativa especial. ¿Y qué es lo que debe hacer el CERNAC en esos casos? Hacer las denuncias correspondientes, ya sea al órgano de administración o a los tribunales de justicia. ¿Cuáles son las otras hipótesis que pueden ocurrir? Que una infracción esté descrita en la ley del consumidor y no en la ley especial. Si eso es así, de acuerdo al artículo 2 bis, letra A, se aplica la infracción que está contenida en la norma de protección de los consumidores, y por lo tanto el CERNAC podrá iniciar las sanciones que estime pertinentes o las acciones que la ley ordene para proteger el interés colectivo, general o individual de los consumidores. Por tanto, aquí lo que hay que distinguir es si está descrita o no la conducta irregulada, su especificidad en la ley especial, en ese caso es el regulador el que actúa. Si esto no está así descrito, estamos hablando de instituciones generales que se aplican en defecto, ¿no es verdad?, supletoriamente. El CERNAC tiene todas las facultades para poder perseguir su cumplimiento y, eventualmente, en este caso, se sancione aquella conducta que las infringe. No sé si
me quedo clarito.
El presidente, nosotros llevamos 2 años los miembros de la Comisión de Economía trabajando con el CERNAC y el equipo de economía en distintos proyectos. Evolución económica, CERNAC, estacionamiento, entre otros. Y hemos hecho un súper buen trabajo, no solamente en las comisiones de carácter permanente, sino también en aquella comisión que se ha formado con nuestros asesores. Por lo tanto, por su intermedio, presidente, si yo hubiese visto en algún momento que la gente del equipo de economía o el CERNAC en particular está defendiendo colusión con empresa o con equipo, yo sería una de las primeras en saltar. Le quiero pedir por su intermedio que el senador Navarro retire su ficho, porque esto queda en acta. Cuando él dice que aquí él lo que ve es una corrupción de defensa de intereses de empresa hacia el equipo, porque eso es lo que dijo el senador Navarro, con todo cariño pero con franqueza. Eso es lo que usted dijo aquí, de que aquí usted lo que veía era eso. Entonces yo le pido con fraternidad y con cariño que lo retire, porque si no esa cosa después uno la ve, la lee y queda con la sensación de que este equipo con el que la gente economía, con el que llevamos 2 años trabajando, estuviera aquí defendiendo cosas muy distintas a lo que usted y nosotros estamos defendiendo. Entonces le pido con cariño que retire esos dichos, porque cualquier persona que lo vea va a decir que todas estas personas que están frente en la mesa están haciendo un trabajo de tornillar al revés contra los consumidores, y la verdad es que yo al menos lo que he visto es que ha sido un trabajo súper serio. Entonces yo le pido eso. Gracias.
Gracias, senadora. Entendiendo que usted plantea, esta mesa se siente inhabilitada para pedir al senador Navarro que retire expresiones que están dentro de su legítimo derecho a
publicitar.
Ahora, él tomará la decisión que hace con su declaración si la mantiene a retirar.
Presidente, tengo la certeza absoluta de no haber intervenido en la línea que lo ha planteado la senadora Lili Pérez. Es posible que efectivamente pueda haber sido malinterpretado. Si es así, que se corrija. Yo he planteado, creo que yo observo que hay una colusión de la empresa sanitaria, como no tienen otra alternativa en el marco de la aplicación de la ley, con los informes secretos, lo que hay, se juntan todas las sanitarias, se hace con la superintendencia una empresa modelo, se juntan 3 informes secretos, uno de la sanitaria, uno de la superintendencia y uno de una empresa tercera, que como se elige es bastante cuestionable, y luego que está fijado el precio, se dan a conocer los informes. Lo que yo ahí observo es una colusión de un sector que es único, que es absolutamente monopólico. No he hablado del concepto de la ley. Lo que he dicho, y le he pedido al Ejecutivo, es cuándo vamos a terminar de una vez para establecer que los reguladores de sectores que estén con ley especial, que sean monopólicos, sean susceptibles de aplicación total de la ley de consumidor. No he hecho referencia a la indicación,
ya, sino que bien, claro,
a la condición de operatividad de esta empresa, en particular la sanitaria. Y estaría muy lejos de mí interpretar, conociendo a la senadora Pérez, que actuara en ese sentido, muy por el contrario. Eso. Entonces, no sé, presidente, si se va a votar y cómo vamos a votar, porque hay al menos 2 indicaciones, la del Ejecutivo, la de los senadores, o si mediante la que ha postergado, porque en su artículo 2 bis está el sentido profundo de lo que estamos discutiendo ahora. Si hay una integración plena para que la ley del SENAC opere sí o sí, y siempre, o hay una operación restringida en aquellos ámbitos donde no se contemple sanción. No es donde se haya sanción, sino donde no esté contemplada la sanción. Y por lo tanto, viene todo el espacio en aquella donde esté contemplada, cuándo se aplica, cómo se aplica, qué pasa si se aplica. Tanto esto podríamos discutirlo en conjunto con la indicación suya, señor presidente, porque forma parte del principio y el destino.
Sí, la verdad es que este es uno de los artículos más importantes de la ley, de la legislación. Y por tanto, yo rogaría que tuviéramos la paciencia. Si hemos esperado tanto, hemos trabajado tanto con esta legislación, creo que vale la pena esperar para alguien más, para resolver de buena manera el tema del ámbito de competencia y cómo se resuelve el principio de especialidad que están defendiendo con tanto y con los senadores. Pero yo diría entonces que continuemos con otras materias y dejemos para la próxima sesión la votación de esta materia.
Yo ya expresé, presidente, que a mi juicio no podemos seguir postergando. Pero usted, como ha insistido tanto en la buena disposición de esta comisión, pero sí que tenemos que votarlo el próximo día. O sea, si aquí hay un acuerdo, si aquí hay un acuerdo de postergar esto hasta el próximo miércoles, ningún problema. Pero el próximo miércoles se vota.
O sea, pasado mañana.
Pues ha pasado mañana.
Claro.
¿Está tomado el acuerdo entonces, presidente? El miércoles se vota.
Agradeciéndole la cuenta, yo soy el senador.
Continuamos entonces.
Entonces, todas las que están sucediendo
aquí. Aquí ya materias que no tienen que ver con el año.
Sí, en virtud de eso, entonces, señor presidente, entiendo correspondería seguir con la indicación 170. Porque la indicación 46. La 124, 125, 126 y 127, la propuesta de la mesa era retirarla en razón de la aprobación de la indicación 121. Y la 122 y 123 correspondería que se subsumen en esa indicación. En consecuencia, seguiríamos con la indicación 170.
¿De qué página está esa?
Está en la página...
De la página 7.
Que yo no acuerdo.
Por favor.
Sí. La indicación 170 busca señalar que el servicio deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y demás normas que, no estando sometidas a leyes especiales, digan relación con el consumidor. La propuesta de la mesa es el retiro de la indicación, puesto que existen normas especiales que no necesariamente regulan materias que son propias de la protección del consumidor y, por lo tanto, de aprobarse la indicación se estaría excluyendo la aplicabilidad de las normas de protección del consumidor en estos casos. Como creemos que eso no es el objetivo, digamos, y el espíritu de lo que se ha conversado en la mesa, la propuesta entonces es el retiro de la indicación.
Esta es una indicación que está muy ligada a lo anterior, a lo que se postergó para el próximo.
Exactamente contradictoria.
Entonces, por eso que esta que quede también para el próximo mes. Y obviamente nosotros la vamos a recrear si es que es esa.
Si es que se aprueba,
la votamos
el próximo miércoles. Y lo mismo con la 171, para ir.
La siguiente indicación es la 191, es una indicación más bien formal y busca simplemente incorporar la expresión sectorial a continuación de la expresión fiscalizadores, organismos fiscalizadores, y busca solamente homologar el lenguaje, digamos, que en las distintas leyes se hace referencia a esto. Entonces señala, por lo tanto, que los organismos fiscalizadores sectoriales, y ese es el agregado de la indicación, que tengan facultades sancionatorias respecto de sectores regulados por leyes especiales, deberán remitir al Servicio Nacional del Consumidor copia de las resoluciones que impongan sanciones. La propuesta, por lo tanto, de la mesa, señor presidente, es la aprobación de la indicación.
Cuando se refiere a que el organismo especializado resuelva en cualquier materia, o solamente aquí, tienen que ver con los derechos
sectoriales. Esta es una norma adjetiva a la norma de fondo. La norma de fondo, entonces, que es la que hemos estado revisando, entrega la facultad al organismo sectorial de imponer una sanción. Esta norma lo único que hace es señalarle a ese organismo la obligación de enviar esas resoluciones sancionatorias para registro al CERNAC, de manera de tener...
Todas.
¿Quién es
esa?
La 191. En la página 8 de la minuta y 172 del comparado.
Bien, ¿habría acuerdo? Senador Moreira. Perdón, senador Navarro.
¿Esto incorpora también las regiones? Sí, pero la red sectorial está hablando de áreas temáticas, no está hablando de territorialidad. Sí. Incorpora el concepto de territorialidad. No,
así es, sí.
Habla de competencia.
Y a nivel nacional, sí.
A nivel nacional, sí. Correcto. Sí. Temática. ¿Qué le parece?
¿De votar esto? ¿De votar? ¿Vamos
a la votación?
Sí, sí. Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senadora Moreira.
A favor, señor presidente.
Senadora Navarro, a favor.
A favor de la propuesta del gobierno.
A favor.
Presidente,
a favor. Aprobado.
La 171, entonces. Ahora pasamos al título del comité fiscalizador.
Exactamente, un conjunto de indicaciones que se refieren a la facultad fiscalizadora del CERNAC. La primera de ellas, señor presidente, es la 171. Esta indicación modifica el artículo 58, letra A, estableciendo que el servicio fiscalizará el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores que no esté sometida a la fiscalización especial de organismos sectoriales. La propuesta de la mesa es el retiro de la indicación y esto se debe a que hay normas especiales que regulan los derechos de los consumidores que no deben quedar fuera de la vigilancia del servicio.
En consecuencia,
hay que dejarla postergada también.
¿Perdón?
Indicación de culpa.
Es la 171.
Página 8.
Página 8 de la minuta y 153 del comparado.
Esa es la misma que dijimos que había quedado junto con las demás para después.
Es que esta se refiere en particular a la facultad de fiscalización.
Igual tiene una cierta relación con lo otro. Si vamos a discutir todo lo otro, es mejor discutirlo todo juntos.
No me queda claro el argumento del retiro
sí.
Al Ejecutivo.
Esto reemplaza al CERNAC, que tendría más pegado.
Aquí la legislación dice que estableciendo que el servicio CERNAC fiscalizará el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de toda la normativa de protección de los derechos consumidores que no está sometida a la fiscalización especial del organismo sectorial.
Sí, el problema, señor presidente, es que la sola existencia de una ley especial impediría al CERNAC ejercer fiscalización incluso respecto de materias en las que esta ley especial no regula la protección de los consumidores. Por lo tanto, de haber esta norma especial, el CERNAC no podría fiscalizar. De ahí que se propone el retiro de la indicación. Porque, por ejemplo, la sola existencia de una norma como la ley de bancos impediría que el CERNAC tuviera cualquier intervención en el mercado de los bancos, cosa que parece ser excesiva.
¿Habría acuerdo en realidad?
Pero podemos decir que presidente, lo que yo quiero pedirle es que esta la podamos discutir con el conjunto de nosotros.
Oye, pero solamente para argumentar, por su intervención, presidente, si me permite. Esto es distinto, sí. Senador, por su intervención, presidente, porque aquí estamos hablando exclusivamente, no del ámbito de aplicación de esta norma, que es la que se refiere, digamos, al artículo 2 bis y las modificaciones y eventualmente también del ámbito sancionatorio, sino que la intervención fiscalizadora del CERNAC respecto de una exclusión que no estaría dada por la norma específica, sino simplemente por el hecho de existir, no por la materia regulada. Y es por eso que es, al juicio del Ejecutivo y de las conversaciones que hemos tenido, bastante claro que es mucho más amplia que lo que estamos conversando y por lo tanto se restringiría indebidamente el ámbito de fiscalización del CERNAC.
La indicación propuesta ni siquiera le da la opción al CERNAC de aplicar la misma facilidad.
Exacto.
Bueno, esperando, señor presidente, que las otras que vamos a votar y se cumplan lo que vimos el comité de asesores y el gobierno con las anteriores, ya nos vamos a retirar esta. La petición del gobierno.
Muy adelante la oposición.
Yo solo quiero decirle que me llamaba a la indicación de que aclarar cuál es el sentido de la indicación que el pecador hizo, que es una indicación abiertamente en detrimento de la facultad del tribunal, solo para señalarlo, sí, para poder percibir el sentido de la orientación del olfato para dónde va la norma, lo que llegamos por
eso. Presidente, ¿puedo una preguntita? Presidente,
sí,
no, por su intermedio, a mí me gustaría hacerle, porque estas cosas quedan en acta, así que me parece muy importante. Pero a mí me gustaría, por su intermedio, si se puede, que así sinceramente para la historia de la ley, el senador Navarro, no voy a hablar de colusión, no voy a usar esa palabra tan dura, ¿cree que aquí estamos teniendo una mano blanda con los empresarios, el gobierno y la oposición? ¿Él cree eso, que el gobierno está actuando de mala fe?
Por el
medio de la mesa. O sea, derechamente, señor presidente, ¿cree el señor Navarro que hay mala fe de parte del gobierno en esto?
El debate principal que dimos en la 50P, que tenía yo, había un consenso que era para favorecer, digamos, el resguardo de los derechos de los consumidores, desafortunadamente desmentido por esta indicación que firman los mismos senadores. Entonces yo no sé cómo es posible presentar una indicación a favor o en contra al mismo tiempo y en el mismo espacio físico. Yo solo quiero decir que también me encuentro sensibilizado, señor presidente, respecto a la ley de pesca y respecto a la ley de royal, ¿no? Y es legítimo que así sea. Que, además, no soy solo yo, sino que yo en el Chile.
Continuamos de ejecutivo.
Perfecto. La indicación siguiente es la 172, señor presidente, está en la página 8 de la minuta y 154 del comparado. Y lo que busca es simplemente una precisión formal. Esta norma permite que los sujetos fiscalizados puedan denunciar conductas abusivas a propósito de la fiscalización por parte de los funcionarios del servicio, y se precisa que es el director regional del servicio ante quien puede denunciarse esta conducta abusiva por parte del fiscalizador. Y la propuesta es la aprobación de la indicación. Solamente busca incorporar la expresión del servicio para dejar claridad de que es el director regional del CERNAC ante quien se debe hacer la denuncia de esta eventual conducta abusiva.
¿Cómo queda la redacción entonces?
Quedaría. En el ejercicio de la labor fiscalizadora, los funcionarios del servicio deberán siempre informar al sujeto fiscalizado de la materia específica objeto de la fiscalización y de la normativa pertinente, y dejar copia íntegra de las actas levantadas, realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. Los sujetos fiscalizados podrán denunciar conductas abusivas de funcionarios ante el director regional del servicio que corresponda. Simplemente buscaba clarificar que es el director regional del CERNAC ante quien se hace la denuncia.
¿Por qué en la redacción dice al director regional del servicio corresponda? ¿Por qué no queda al director regional si se sale? Estamos legislando al
del CERNAC.
La verdad que lo que buscaba la indicación era precisar que era del CERNAC.
Sí. ¿Y esta indicación tan buena
es que el ejecutivo?
Es del ejecutivo. Por eso tiene un problema.
Senador Navarro.
Senador Navarro, la cuesta mala.
La verdad es que a mí me parece bien, y estimo que el servicio siempre lo hace, digamos que si llega a hacer una fiscalización, el informe motiva la fiscalización a quienes están haciéndose, de la normativa pertinente. Eso es bueno además para hacer pedagogía, porque estos temas siempre están en evolución. Dejar las copias también se realiza. O sea, porque estima si se deja una copia porque alguien firma, fue fiscalizado, y se le deja una copia. Y también, por cierto, uno no cierra el local y echa todo el mundo para afuera para fiscalizar. En general, se hacen las diligencias indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. No se detiene, digamos, la marcha sobre el mercado, se cierran las puertas, sino que se hace de manera adecuada. La pregunta es, ¿en cuántas leyes se le establece esta restricción a los servicios fiscalizadores? Porque yo siento que más bien siendo una indicación del Ejecutivo, ¿no? Entiendo que ha sido conversada, aparece, digamos, una regulación que se va a repetir en todos los servicios fiscalizadores, que forma parte de la materia, salvo que lo estén haciendo distinto. Es como si dijeran los carabineros, usted cuando hace control de identidad, bueno, solicita amablemente, o sea, si le pusieran, le dieran una normativa a los carabineros, ¿cómo tiene que hacer el control de identidad? En el procedimiento. Además de eso, no se podrán, los sujetos fiscalizados podrán denunciar conducta abusiva. O sea, podríamos poner en la ley de control de identidad que los jóvenes o las personas fiscalizadas podrán denunciar las conductas abusivas de los funcionarios policiales en el control de identidad. Solo quiero decir que esto parece un tanto excesivo, salvo que fuera una norma común a los procedimientos de la entidad fiscalizadora. Me pregunta, ¿en cuántas entidades fiscalizadoras existe una normativa expresa, procedimental, en torno a la fiscalización? Porque si va a ser solo CERNAC el que tiene este detalle, porque además el derecho a la denuncia está en todas partes, menos los aeropuertos, no hay ninguna indicativa que es denunciar los abusos de la línea aérea, le dan un correo. Porque los sujetos fiscalizados podrán denunciar conducta abusiva de funcionarios ante el director regional del servicio que corresponda. Y los funcionarios podrán denunciar conducta abusiva de parte de los fiscalizadores en contra. Esa está establecida en la ley, porque la idea es recíproca. Entonces aquí aparece, digamos, generando una restricción. Digo esto porque viene un debate tan importante como la ley de control de identidad, o como el tema de la huelga pacífica, en donde efectivamente aquí lo que se establece en la norma, comillas, para evitar conductas violentas o abusivas, no tiene que estar en todos los procedimientos de fiscalización, no solamente en el CERNAC, sino que en el Servicio Nacional de Salud, en el Servicio de la CONAF, en el SAG, en todo aquello. Entonces, no sé si estamos innovando para modernizar un estado amigable o estamos solamente estableciendo estas restricciones al CERNAC, porque cualquier persona fiscalizada sabe que puede denunciar conducta abusiva sin necesidad que exista una norma expresa en la ley. ¿Cuál es el objetivo y el origen de esto? El número de denuncias de funcionarios que han cometido abuso contra el CERNAC, de que efectivamente ha habido reclamos de que el CERNAC va a fiscalizar y no informa y no deja copia de la fiscalización.
Por su última vez, presidente, si pudiera responder. Bueno, primero, justamente lo que queremos es agregar la facultad fiscalizadora, porque el CERNAC no tiene experiencia actualmente con lo que usted señala, senador, porque no tiene facultad fiscalizadora, ¿verdad? Y eso es algo que queremos reparar porque es evidente que tenemos que tenerlo. Respecto de la norma, nosotros hemos seguido en el procedimiento sancionatorio también respecto a las facultades fiscalizadoras el modelo de la última superintendencia que fue aprobada por el Parlamento, que pasó por el trámite, que por tanto sus normas son las más actualizadas respecto al procedimiento sancionatorio, que es la superintendencia de medio ambiente. Tanto el procedimiento sancionatorio como en respecto de las facultades fiscalizadoras. Por lo tanto, esta es una norma que se toma como modelo de ahí. Es lo más avanzado que tenemos hasta antes, digamos, de este procedimiento sancionatorio y fiscalización.
A mí me gusta mucho la indicación del Ejecutivo porque da cuenta de un organismo moderno y equilibrado. Yo creo que eso es súper importante, que haya un equilibrio cuando hay tanto poder en un organismo. Así que yo le pido, presidente, que lo votemos.
Presidente, una última, yo voy a votar a favor, presidente, si me pregunta.
Está textual.
No, bueno, sí, por eso digo yo que no se hace nada, y lo más probable es que sea la norma permanente en materia de procedimiento de fiscalización. La apoyaremos todas las veces que sea necesario. Cuando hay abuso con los funcionarios, cuando no se les impide, cuando se les agrede, hay una parte donde se le advierte al empleador o al fiscalizado de que también el funcionario puede denunciar los abusos que esté sometido.
Sí, senador, se establece una sanción específica en la ley respecto de oponerse a la labor fiscalizadora del servicio, que va a ser castigada con el procedimiento sancionatorio, y respecto de la protección de los funcionarios públicos, este tipo de especiales también que así lo protegen en la norma general.
Indicación 172, entonces, ¿para eso?
¿Es un regional?
Propongo no, que se elimine el que corresponde. Estamos hablando del servicio.
Sí, estamos dándole al
servicio. Estamos hablando del director regional del servicio. No se refiere a otro servicio más que
el CERNAC. Sí, el que corresponda, señor presidente, tiene que ver con la distribución territorial. Es para darle competencia territorial al director regional de la región en que el acto de fiscalización se está llevando a cabo. Podría ser cualquier director regional, la idea es que sea aquel que corresponda territorialmente. Esa es la lógica del...
Que digamos eso entonces, digamos que...
Territorialmente, claro, pongámosle eso, queda más claro.
Una observación al respecto.
Senador Navarro.
Esto se da, lamentablemente, en muchos servicios que no tienen presencia regional. La conducta de los consumidores es una conducta, digamos, transaccional y de desplazamiento territorial. Quiero decir que hoy Iquique compra yo un producto en Santiago, suficiente Santiago. Si es, ¿cuál es el que corresponde? ¿Dónde compré el producto o donde yo vivo? Pero sí que esto pasa a menudo, y en general, digamos, la idea es que puede ser representante del servicio general, no que el que corresponde, porque si vamos a decir que compré en Punta Arena, y todo el tema del desplazamiento. Entonces, yo creo que el tema que corresponda involucra que tiene que ver una territorialidad, la pregunta anterior mía. Y al darle territorialidad a la gente que compra algo en La Serena, después que es de Concepción, no va a ir a reclamar a La Serena. Porque la gente tiene que hacer reclamo frente al director, y esto pasa en muchos servicios donde no hay, tienen que hacerlo en Santiago, entre ellos, no vale, que se les denuncia en Santiago de Daisa. Entonces, yo diría que ante el director regional o el servicio nacional de Senac.
A ver, lo que pasa es que esto se refiere a diligencias que se hacen ante los proveedores, y los proveedores tienen su territorialidad. Y entonces, no me imagino si un proveedor que está prestando servicio en AICEN se traslade a Arica.
Va a ser el.
Está claro que es ante el director de servicio, ante el director general de servicio. Y ahí verá, no sé, a qué corresponda, donde si la reclamación es contra el proveedor de servicio. Y eso hay que plantearlo al director regional.
Claro.
Y el proveedor tiene su domicilio en ese territorio. No, no es respecto del domicilio del ni es para reclamar respecto a actuaciones del consumidor, sino para reclamar respecto a actuaciones del proveedor. Entonces, ¿habría acuerdo?
¿Y el consumidor cómo queda?
El consumidor tiene la elección, o sea, se le permite elegir. Sí, exacto, claro. Eso quedó, digamos, el procedimiento, pero este es solamente respecto a la fiscalización, del acto de fiscalización.
Respecto al proveedor.
Exacto, respecto de aquel proveedor que es objeto del acto de fiscalización.
Claro.
Donde está el supermercado, digamos. Pero la otra norma que tiene que ver con, por su intervención, presidente, con los reclamos, eso está claro en otra sección de la ley que fue aprobada y que tiene que ver con la elección del consumidor.
Sí.
Tome la votación, señor secretario, por favor, de la ratificación 172.
Con la modificación
que hemos puesto, eliminando el que corresponde.
¿El que corresponde territorialmente?
Sí.
¿O el que corresponde territorialmente?
A ver, el ejecutivo que interesaría aquí.
El que corresponde territorialmente.
¿Estamos?
¿Le parece?
A ver, el que corresponde. Sí, sí. Pero es que usted, si no me quedó claro, es que usted, como ustedes se pusieron a conversar, digamos, lo que estaban viendo,
en el párrafo final, queda sí. De funcionarios ante el director regional de servicio que corresponda territorialmente. ¿Y si le parece?
Votación. A favor.
A favor.
A Navarro.
No tengo.
Siguiente.
A favor.
Aprobado.
No vamos a llegar a voto. Continuamos.
¿No quiere fiscalización?
No, no podía ser. La
173, señor presidente. Dentro de las atribuciones que a propósito de la facultad de fiscalización se le entregan al servicio, está naturalmente la de requerir documentación. Lo que busca esta indicación es que cuando se trate de información que está contenida en los sitios web, aquella información que se solicite sea entregada en formato digital, de manera de poder trabajar esa información. Hemos tenido algunas dificultades, muchas veces para bajar información de los sitios web tenemos que hacer pantallazos y eso la verdad dificulta el trabajar con esa información. Por lo tanto, a lo que apunta esta indicación, y la propuesta es su aprobación, es que esa información sea entregada a través de medios digitales. En formato digital.
Tengo mis dudas, yo si siempre va a estar disponible, es decir, aunque esté disponible, si queda a la voluntad del.
Disculpe, sí, está incorporado eso. Debe ser entregado en formato digital en caso de estar disponible, dice la norma.
Ya,
Y si no, si, está
disponible. Si no estuviera disponible, la obligación entonces del fiscalizado no es entregar en formato digital, sino que en el formato en que tenga la información.
Lo que estoy señalando especialmente eso. ¿Cómo el servicio va a verificar que no está disponible cuando le digan que no está disponible?
No tiene cómo.
Tiene que justificar en este caso, por su influencia del presidente, que de acuerdo a las reglas generales, ¿cuál es la razón de que no esté disponible? Porque si no sería una obstrucción a la labor fiscalizadora que puede incluso ser castigada de acuerdo a la sanción que señalábamos anteriormente. Esa es una explicación razonable, por cierto.
Presidente.
¿Y por qué no agregamos el caso contrario de fundar la falta de disponibilidad? Sí. Siempre te vas a encontrar con que está disponible.
Yo entiendo que está dentro del marco normativo que estamos describiendo para la fiscalización, pero si se aclara, no habría ningún inconveniente.
Era lo que yo le iba a plantear. Tiene que estar fundamentado, porque si no, cualquiera va a decir no lo tengo disponible. Entonces no vamos a tener nunca en medio digital la...
Entonces, podríamos agregar...
En caso contrario, de la negativa.
En caso negativa,
no debería ser pedido.
Debería fundar la razón de no poner la disposición del servicio. Cuando se trata de fiscalización de sitios web, los proveedores estarán obligados a facilitar la presencia relativa a este que sea solicitado por el respectivo funcionario de servicio, los que deberán ser entregados en formato digital en caso de estar disponible. En caso contrario, deberá
acompañar antecedentes que lo justifiquen.
O deberá justificar debidamente.
Deberá justificarlo debidamente. En caso contrario, deberá justificarlo debidamente.
Deberá acompañar antecedentes que lo justifiquen debidamente. En votación.
Pero pues, podría, por favor, leer que especifique absoluta clarita cómo va a quedar. Para que después no haya ni una, le pediría que lo leyera el secretario cómo va a quedar.
Cuando se trate de fiscalización de sitios web, los proveedores estarán obligados a facilitar los antecedentes relativos a este que sean solicitados por el respectivo funcionario del servicio, los que deberán ser entregados a formato digital en caso de estar disponible. En caso contrario, deberá acompañar los antecedentes que lo justifiquen.
Perfecto.
¿Solicita la votación?
¿En votación? ¿Perdón?
Porque... esta norma lo que dice es que los antecedentes de los sitios web tienen que ser entregados. No, tienen que ser entregados. Si una persona puede ser, tienen que ser entregados. Y la idea es que sean entregados
en formato digital.
Si no están disponibles en el formato digital, da la sensación que lo que se agrega es que
basta
justificar que no puede entregarlo y no entrega nada. Aquí lo importante es que tienen que entregar los antecedentes. Cómo los entrega es más bien secundario. Por lo tanto, si uno redacta la norma de esa manera, podría entenderse de que yo no entrego y justifico que no lo tengo digital, nomás y no entrego nada.
En este último caso hay que
tener. Claro, entonces, aquí lo importante es que se entreguen los antecedentes. El ideal que sea digital, pero si no, van a tener que entregarlo como
lo quieran. En último caso, entregar
en otro formato.
En otro formato, justificando.
Yo busco la norma que en este caso los fiscalizadores, al examinar la página web e imprimirla, hacen ministro de fe, respecto a lo que está, son modificables rápidamente. En el caso de un efecto, digamos, que puedan ser tenidos por la ley. ¿Cuál es la justificación que debiera haber anticipadamente a eso? Y hay materia de página web, de ofertas que después son bajadas, digamos. ¿Cuál es el mecanismo formal de alguien que quisiera hacer una denuncia que lee una página web que es abiertamente distorsionada o irreal? Es ante notario, ante ministro de fe, ante el fiscalizador, actúa, digamos, como ministro de fe al bajarle. ¿Alternativa a eso cuál es para un consumidor que pueda anticiparse que esto sea borrado de la página web o que en definitiva tengo una copia de la misma? ¿Cuándo tiene validez legal para ustedes la toma de la página web?
Bueno, actualmente nosotros lo que hacemos es revisar estas páginas web a propósito de la actuación de nuestros ministros de fe. que como usted sabe son funcionarios del servicio en general de muy alto grado y que son bastante limitados, y por lo tanto lo que pretende esta norma es expandir esa posibilidad a través de los fiscalizadores. Lo que hacemos hoy día, efectivamente, es lo que usted señala, se toman, digamos, pantallazos y estos se certifican con estos ministros de fe. Pero muchas veces puede que sea de mejor, digamos, con un mejor impacto para la fiscalización tenerlos en formato digital. Por eso la norma se pronuncia sobre ese caso.
¿Por qué no ponemos en el caso de que no pudiera estar disponible? Siempre debería estar disponible si tiene sitio web. Entonces, creo que es no es una buena idea dejar la frase en caso de estar disponible. No hay duda que todos los sitios, los que tienen sitio web, tienen que estar en formato digital.
Sí, efectivo que es muy difícil. No hemos querido poner en esa eventualidad, pero para no cerrarnos
esa posibilidad. Tenemos un caso de estar disponible. Deberá ser enseñado en formato digital. El proveedor verá cómo lo checa. Pero tendrá que enseñarlo en formato digital. No hay opción. Si tiene página web, tiene que tenerlo en formato digital. ¿Se le parece de esa manera?
Para la discusión, porque aquí se supone que estamos preocupados del consumidor, pero también de las pymes, de las empresas, porque solamente hablamos de las empresas grandes que pueden hacerlo. ¿Y qué pasa si las pymes en algún minuto no tienen ese respaldo?
No están encargados
los 30
vueltos. Pero es que hay, es que entienden, hoy día estar en la web.
No.
Entonces, esa.
Perdóname, pero. La norma establece que cuando se trata de fiscalización de sitios web, si el PYME no tiene sitio web, no va a ser fiscalizado respecto a sitio web. Si tiene sitio web, debe tenerlo con certeza, con absoluta certeza, debe tenerlo en formato digital.
Yo quiero, por su intermedio, presidente, preguntarle al Ejecutivo si mi aprehensión está fuera de lugar o estoy hilando demasiado.
Sí, bueno, para representar adecuadamente la conversación que se ha dado y con todo el espíritu de colaboración, la verdad es que hemos querido ser bastante protectivos incluso de esa posibilidad. Ahora, puesto, por supuesto, señor presidente, en esa eventualidad, es cierto que es difícil lucubrar sobre en qué caso uno tendría una página web y no pudiera entregarla en formato digital. A mí, al menos personalmente, ahora no se me ocurre. Usted estaba preguntando cuál es la conversación que se tuvo en su momento en el grupo asesor.
Si está prestando el servicio a través de la página web, no se entiende que no puede tener información
de cortado de internet.
Entonces, ¿no debería estar prestando el servicio?
Es raro. Es una excepción bastante.
Sí, caso de estar. Yo he visto que han habido muchas excepciones en otras cosas, también preocupémonos los chicos. Si usted me da esa tranquilidad de que es un caso muy especial, ¿no? Se va, y se supone que va a haber un grave criterio de usted en caso de, bueno,
solamente lo que estamos hablando, que en caso práctico, imagínense usted tiene una pequeña o mediana que efectivamente tiene un sitio web, se cumpliría enviando el archivo, porque es el formato digital, simplemente para distinguirlo de aquel pantallazo que luego tiene que ser impreso, es para tener, digamos, un archivo digital sobre el cual pueda hacerse la fiscalización. Entonces, en ese caso, lo cumpliría, por ejemplo, mandando la información por correo electrónico en un archivo.
La misma que le mandan los usuarios.
Presidente. Sí, yo creo que es de bajo riesgo.
Presidente. Entonces, no debiésemos dejar la excepción que estábamos agregando, porque si no, eso confunde. ¿Ah? Porque si no, estamos como dándole un camino alternativo justamente para aquellos que no quisieran cumplir con la norma. Entonces, creo que no. Ahí estamos generando una incertidumbre y estamos generando, como dice el senador Moreira, más que excepciones, estamos generando eventualmente una falta de criterio. Por ejemplo, el día de mañana no sabemos si vamos a tener un director como el que tenemos hoy día, que es criterioso. El día de mañana puede ser cualquiera.
Un descriterio.
Muy bien. Si le parece, entonces, votaríamos por la norma, eliminando la frase en caso de estar disponible.
Claro.
No tiene. Señor director, señor secretario.
está disponible, hagan checar que si no está disponible. No,
pero iba a mandar el archivo, no, de lo que tenía. Iba a mandar el archivo, no sé cómo. A favor.
A favor.
A favor.
A favor. Una línea.
Senador, la indicación siguiente es la número 174, es una indicación que es meramente de clarificación y reemplaza la expresión párrafo por la expresión inciso para clarificar que, como este es un artículo que está compuesto de varios literales, que la referencia es al párrafo anterior del mismo literal y no al inciso anterior, que referiría a un segmento del artículo que no es aquel que la norma quiere referir. Por lo tanto, quedaría simplemente que para el cumplimiento de lo expuesto en el párrafo anterior, en vez del inciso anterior, los funcionarios del servicio podrán solicitar esto.
A favor.
Senador Morillo.
A favor.
Senador Navarro.
A favor.
Presidente. A favor.
Aprobada.
La siguiente es la 175, que señala, señor presidente, que el servicio deberá desarrollar sus actividades de fiscalización en conformidad a un plan que se debe elaborar anualmente, priorizando aquellas áreas que involucren un mayor nivel de riesgo. Esto es, el servicio debe generar un plan de fiscalización sobre la base del riesgo eventual de las áreas fiscalizadas y adiciona que las directrices generales de dicho plan deben ser públicas.
Claro.
No puede ser público naturalmente el detalle de ese plan, pero sí sus directrices generales. Y la propuesta de la mesa es la aprobación de este...
¿De quién es esa indicación?
Es una indicación del Ejecutivo al que se le incorporó la necesidad de publicar, de hacer públicas las directrices generales de dicho plan a propósito de la discusión en la mesa de asesores.
¿Cuándo van a ser públicas?
¿Perdón?
Esto es anualmente, ¿no es cierto?
Exacto. Sí.
¿Cuándo público? ¿Al término o al inicio?
Al inicio, al inicio. Al elaborarse el plan, sus directrices se publican año a año.
O sea, los sectores más atractivos.
De las directrices generales del plan.
Claro, eso es súper bueno.
Si el plan se está elaborando en enero, entonces tiene que ser porque el inicio. Si el plan se elabora en junio, sí, es decir, cuando se elabora el plan, pero no le ponemos fecha a la elaboración anual, no debería ser.
Yo creo que eso va a depender, la verdad, de los procesos de la instalación del servicio. Va a durar un año de todas maneras, digamos, va a ser un plan que va a durar 12 meses.
Depende del plan.
Y depende del momento en que se publique el primer plan, que va a depender de la fecha en que se publique la ley y entre en vigencia la ley.
¿Y Coyhaique y el Maule van a entrar?
Estamos viendo cuál es el impacto.
Pues será algo aparte, pues.
Presidente, solo una observación, señor, para seguir los planes, claro. Bueno, además, sean de manera genérica, los sectores están advertidos, sí. Bueno, para el objetivo final, que no es sancionar, sino efectivamente que no haya sanción ni haya respeto. Respecto al tema del plan, en conformidad al plan y después la priorización, siempre actualmente hay incidentes críticos que obligan a hacer acciones que no están en el plan, ni en el plan ni en la priorización. Mi pregunta es, ¿esta reacción nos permite la flexibilidad necesaria para poder incorporar algo que esté en el plan y algo que no esté priorizado? ¿Y quién va a hacer este debate? Si alguien dice, mire, usted no dijo en el plan que me iba a fiscalizar, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo hablar de que no estaba en el plan. Pero tiene que quedar claro que la facultad existe siempre de manera genérica, hay un plan, pero no puede ser apelado de que no estaba en el plan. Entonces esté cumpliendo un requisito. En segundo lugar, hay que efectivamente no se pueda establecer una repriorización. Lo único que me llama la atención es que alto nivel de riesgo, lo que incide, digamos, en un tema de connotación negativa al sector. ¿Entiendo, no? ¿Cuáles son? Es como, yo tuve esta observación la ley de Estado, violencia a los Estados. Nosotros siempre fuimos de una visión más neutral, es decir, digamos, del fútbol, se llama espectáculo de alta masividad, control. Entonces, al hablar de áreas que tenemos con un mayor nivel de riesgo, estamos diciendo que en esos sectores los consumidores están expuestos, digamos, que es una contratación negativa para el sector en su conjunto y que puede ser, digamos, cuestionada respecto de quién califica sea el mayor nivel de riesgo. Porque tiene una connotación de mercado. O sea, si uno dice que en tal zona, digamos, la posibilidad de contraer una enfermedad en el consumo médico es de mayor riesgo, también consume nada, ¿me explico? No vaya a ser cosa que por esta concentración de mayor nivel de riesgo, además pueden ser riesgos temporales, ¿me explico? ¿No? Yo diría que en el verano hay mayor nivel de riesgo en materia de consumo de alimentos helados, ¿me explico? ¿No? Por la temporalidad, no por la actividad misma. Así que la definición de mayor nivel de riesgo debería estar acotada. Si no, claro, vamos a decir que estas actividades son...
Es que no es área salud, por ejemplo, yo
no van a decir... Digo, por eso, ¿y cuáles son las actividades que tienen mayor nivel de riesgo? Yo diría el uso de tarjeta
claro,
terminal. O sea, por el uso de tarjeta de crédito es un riesgo permanente. ¿Y cómo determinan los mayores niveles de riesgo? Con información anterior, no de proyección, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay varias cosas, partiendo por la última respecto del nivel de riesgo, para los derechos de los consumidores, y está claro en el artículo 3 hay distintos derechos, por ejemplo, a la información veraz y oportuna, a la libre elección, al derecho a la indemnización o compensación. Eso. Por lo tanto, uno puede tener, digamos, una división respecto de cómo afectan estas distintas prácticas eventualmente que el servicio conoce o respecto a las cuales se hacen denuncias a cada uno de los derechos. Es un global, ¿verdad? Y ciertamente lo que no hace el plan de fiscalización es impedir que el servicio desarrolle sus actividades de fiscalización, porque esas se pueden iniciar incluso por denuncia y responder, ¿verdad?, a lo normal que es vigilar el cumplimiento de la ley. Lo que sí nos parece muy interesante de esta norma es que, tal como usted señalaba, senador, por su intermedio, señor presidente, esto permite también entregar una señal respecto de cuáles son las áreas que el servicio le preocupan. Y de esa manera, idealmente, provocar un ajuste incluso antes de que las labores fiscalizadoras se realicen.
Claro, y depende de cada región también.
¿Me
a favor.
A favor.
Presidente,
a favor. Presidente, le pido la
hora.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor.
Bueno, espero que tengan una muy buena reunión con el senador Tuma, seguramente mañana o pasado.
Estamos tratando para...
La presentación ya.